La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle en este viernes ya 12 de mayo de 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí le presentamos el resumen de la información más importante generada durante esta jornada a nivel local. El próximo lunes inician los operativos para supervisar que el transporte de carga cumpla con los horarios de circulación en Avenida López Mateos. Fue intencional el incendio cercano al cerro de Totoltepec en Tlajomulco, que afectó la parte posterior de dos fraccionamientos, afirma el alcalde Salvador Zamora. Vinculan a proceso a dos hombres señalados de provocar incendios forestales en el Cerro de la Cruz. Solicitar al Congreso de Jalisco al gobierno estatal una explicación en torno a la filtración de millones de datos de automovilistas que fue difundida en Internet. Trabajadores de la empresa ASL se manifiestan afuera de Casa Jalisco para exigir se liberen las cuentas de la empresa porque no les han pagado desde principios de mes.
Traemos un oficio donde Oscar Israel Rodríguez Raza bloqueó las cuentas de la empresa. Por eso es la razón por la cual no se nos ha podido pagar.
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara autorizó entregar un predio en comodato para que la Guardia Nacional pueda instalar una base de operaciones en la colonia El Saus.
Si bien es propiedad del municipio de Guadalajara y está ubicado en el municipio de Tlaquepaque, nos puede ayudar a los dos municipios a mejorar la seguridad.
Los bancos Banorte y BBVA concentran casi el 50% de los asaltos conejeros. Dos guardias de seguridad privada que custodiaban un tractocamión fueron asesinados mientras viajaban sobre el macro libramiento a la altura de Juanacatlán, informa la Fiscalía de Jalisco. Dos presuntos ladrones fueron abatidos por la policía de Guadalajara durante un asalto a una gasolinera en Avenida Malecón. Una de las despachadoras del establecimiento resultó lesionada. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes ya. Les saludamos con el gusto de siempre mi compañera Berenice Flores, quien atenderá su comunicación en nuestras líneas telefónicas convencionales. Los números, con muchísimo gusto se los recuerdo, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Esta tarde al frente del control de audio estará mi compañero César Preciado y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y el próximo lunes es Día del Maestro, lunes 15 de mayo, así es de que va un abrazo cariñoso para todos los maestros y las maestras que nos están sintonizando esta tarde, esperando que sigan disfrutando de su trabajo, de esta vocación, porque finalmente me parece que pues necesita una vocación para las cosas que uno hace, y muchos de ellos la tienen y la tienen a manos llenas, así es de que un abrazo muy cariñoso para todos ustedes. Y ya en una parte quizás, si me lo permite, pues hasta más filosófica, dicen que los seres humanos somos alumnos y maestros al mismo tiempo. Alumnos porque aprendemos de las enseñanzas de vida de otras personas, y maestros también, involuntariamente si usted quiere, porque a veces de lo que hemos vivido nosotros, otros toman cuenta y pues lo aprenden para mejorarlo o bien para no hacerlo, ¿no? Porque también uno puede aprender lo que no hay que hacer. Y bueno, pues las escuelas del país, ya regresando a lo que es la celebración propia del maestro, las escuelas del país volverán a suspender actividades el próximo lunes, justamente por el Día del Maestro. De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, el 15 de mayo es un día de suspensión de labores en todos los estados del país. Por ello, los estudiantes de nivel básico, medio superior y superior podrán descansar el lunes y reanudar las actividades escolares el próximo martes 16 de mayo. Nos vamos a la pausa comercial y regresaremos, por supuesto, para llevarle a usted los detalles de la información que ya le hemos presentado en nuestro resumen de apertura. Ya hablábamos del próximo lunes 15 de mayo que se suspenden las clases precisamente por la celebración del Día de los Maestros. Pero también el próximo lunes 15 de mayo, en otros temas, inician los operativos para reforzar los horarios de circulación del transporte de carga pesada en la avenida López Mateos, al sur de la ciudad. Los horarios de restricción son de 6 a 9 horas y no aplica para vehículos militares, de perecederos, de combustible y correspondencia, entre otros, informa el gobierno estatal al recordar que estos operativos forman parte del Plan Integral de Movilidad para el sur de la ciudad. La Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Policía Vial, vigilará que dicha normativa se cumpla. Las sanciones van de los 2.074 pesos a los 3.112 pesos. Inicia entonces, próximo lunes, la supervisión de horarios al transporte de carga en Avenida López Mateos. Y pasamos ahora a otras cosas. El Congreso del Estado está pidiendo información sobre la filtración de datos de automovilistas. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez ha estado dándole seguimiento a este tema. Héctor, pues este es el capítulo que vivimos el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, a los radioescuchas también. Y bueno, mencionarte que el Congreso del Estado, el Pleno, aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Secretaría de Hacienda Pública, la Secretaría de Hacienda Pública Estatal, que otorgue información a los legisladores sobre esta filtración de datos del padrón de automovilistas que se registró hace algunas semanas. Se recordará, a través de internet se publicó todo lo que era la base de datos de automovilistas e incluso una aplicación para consultarla. Era un portal de internet donde con solo conocer el número de placa era posible obtener otros datos del propietario como nombre y domicilio, una situación que claramente vulneró la seguridad de millones de automovilistas porque esta información es confidencial y para uso exclusivo de las autoridades. Sin embargo, alguienes colocaron esta información en línea. Esta plataforma donde se puede consultar la información aparecía registrada a nombre de una empresa llamada Perspective Global México. Es una compañía que se ha dedicado desde hace muchos años al tema de la gestión de bases de datos y asesoría informática para dependencias de gobierno e instituciones privadas. Aparecía este nombre dentro de esta plataforma que ya fue dada de baja, pero la situación no termina ahí. A pesar que este sitio web donde se podía consultar esta información fue dada de baja, en el mercado negro la base de datos ya puede consultarse. En sitios como el Marketplace de Facebook, simplemente coloque Padrón Vehicular Jalisco Automovilistas y le va a aparecer personas que están vendiendo esta base de datos. No solamente la base, sino también la aplicación para consultar esta información en aproximadamente de 1.200 a 2.000 pesos es el promedio en el que está ofertando esto en el mercado negro. Ya la Fiscalía del Estado, el Gobierno del Estado había señalado que había una investigación abierta, que no se detectó un robo como tal de la información, sino que habría sido pues una filtración como tal. Alguien aprovechó que tenía acceso a esta base de datos para ponerla pública. El tema aquí del manejo de los datos personales, además de la vulneración del dato personal como tal, pues también el riesgo de una persona, por ejemplo, con un vehículo lujoso que pueda ser molestado después de la consulta de esta información. Es decir, son varios aspectos de seguridad los que se rompieron con este tema de la base de datos. Y es por eso que, a propuesta de diputados de Morena, se aprueba por unanimidad esta solicitud de información a la Secretaría de Hacienda para que se explique y se informe qué fue lo que sucedió para que se ocurriera esta filtración de datos. Habrá que revisar, fue por unanimidad esta votación, lo cual nos dice que también los diputados de Movimiento Ciudadano votaron a favor. Llama la atención que en el momento en que ocurre esta votación en el Pleno del Congreso, muchos de ellos estaban distraídos, estaban platicando entre ellos, e incluso la presidenta de la mesa directiva, Hortensia Noroña, les llamó la atención, en general los diputados, para que pusieran atención a lo que estaba ocurriendo en el Pleno. Entonces, en ese momento es cuando se da esta votación, y al parecer en este afán de levantar la mano, hasta los del partido MC votaron a favor que se hiciera esta solicitud de información de esta filtración de datos. Por lo pronto, no es una comparecencia como tal, sino simplemente es un informe que tiene que explicar a los legisladores qué fue lo que sucedió y por qué se dio esta brecha a la seguridad de los datos personales. Ahora, ¿qué ha sucedido con esta empresa? Bueno, esta empresa sigue operando. No se ha informado la autoridad que ha habido algún tipo de sanción, amonestación, multa a esta compañía por la filtración de los datos. Perspective Global México, además de ser proveedora para el gobierno del estado, encontramos que tiene varios contratos con los ayuntamientos, es decir, no solamente tiene registros de la Secretaría de Hacienda o de la Secretaría de Administración, sino también información de cuentas catastrales, multas municipales, entre otras. En el caso de Guadalajara, en 2022 ganó una licitación para un programa de gestión de multas por parte de la Dirección de Innovación del Ayuntamiento de Guadalajara. Fueron cerca de 500 mil pesos los que recibió. Encontramos otro contrato en Tlajomulco, por más de 3 millones de pesos para también servicios de gestión, este contrato firmado en esta administración a finales de 2021. Y encontramos también, por ejemplo, uno en Tlaquepaque, no de esta administración, sino de la pasada, también para gestión de bases de datos del ayuntamiento, es decir, tiene información catastral. No se ha informado que haya habido una filtración en esta información catastral, es importante señalarlo, pero esta empresa que habría filtrado los datos de los automovilistas también cuenta con otros datos que son propiedad de la ciudadanía. Creo que por ahí tenemos la voz de lo que dice el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, pues que él dijo desconocer que el ayuntamiento tenía contratos con esta empresa, pero sí, están en transparencia del propio municipio, que en efecto hay relaciones entre el ayuntamiento, en el caso de Guadalajara, el ayuntamiento tapatío, y esta empresa Perspective Global México.
Entiendo que ya hay sanciones al respecto. No conozco a la empresa, ni siquiera sabía que fuese proveedora del municipio de Guadalajara. Con mucho gusto lo puedo investigar.
Ahí tenemos lo que dice el presidente municipal. Dice, vamos a investigar este tema de la empresa. Por lo pronto, bueno, ya dicen las autoridades, hay investigaciones abiertas por la filtración de los datos ante el gobierno federal y la investigación interna por la posible omisión de algunos funcionarios de las dependencias estatales.
¿Y cómo, para cuándo?
No hay fecha todavía, pero recordar a la ciudadanía, es derecho ciudadano que si alguien se sintió vulnerado en el manejo de sus datos personales, se sienta preocupado por este tema de la filtración que de la base de datos de automovilistas, puede acudir al Instituto de Transparencia y presentar una queja.
¿La Fiscalía todavía no da avances de la investigación?
No han dado ningún avance de la investigación y en el caso, por ejemplo, de las autoridades han señalado que se han realizado auditorías, pero no se hackeó los servidores para obtener esa información. Es decir, alguien tuvo la información y la subió a internet. Más bien,
de ahí mismo, de la empresa, sí, Perspective Global México.
Sí, a lo mejor alguien que tuvo acceso de Perspective Global México tuvo acceso a la base de datos y la hizo pública en un sitio web.
Bueno, pues yo supongo que hasta para eso hay algunos lineamientos donde yo entendería que eso no podría ser ni con buena fe.
Aquí el tema, posiblemente, y lo que se ha mencionado también es que haya sido una versión beta. Es decir, una versión beta para revisión de cómo correr el software, para quizá consulta de autoridades, pero el tema es que se subió a un sitio web abierto. Entonces todo el mundo podía ingresar a él y buscar esa información cuando, como decíamos, solamente era información confidencial, solo para uso de las autoridades. En cuanto sea a conocer es que esta plataforma estaba abierta o era posible consultarlo en internet, la dan de baja, se elimina del servidor la página de ingreso. Sin embargo, y aquí es lo delicado, para cuando ocurre esto, ya hay versiones que esta página tenía cuando menos 6 meses abierto. O sea, ¿cuánta información no se descargó ahí? Pero además hubo quien se tomó el tiempo de bajar la base de datos, generar su propia aplicación y estarla ofertando en este momento en el mercado negro.
Atentos estamos entonces a las investigaciones.
Hasta luego.
Gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Pasamos a otro tema. Tras el fin del título 42, el Instituto Nacional de Migración ordenó a sus oficinas no otorgar ningún permiso que autorice el tránsito de migrantes por el país, además de reconocer que no hay estancias para su alojamiento, luego que el miércoles pasado ordenara cerrar las 33 estancias provisionales que tenía. En el documento, las autoridades migratorias alertan que ante la modificación del título 42 y el cierre de las estancias a nivel nacional, los rescates masivos pueden tornarse violentos a los derechos humanos, o violatorios a los derechos humanos, para ser más precisa, al no contar con un lugar para dar alojamiento a los indocumentados. ¿Pero qué le parece si nos acercamos un poco al tema del título 42? ¿Qué significa que el título 42 haya llegado a su fin, particularmente, por supuesto, a los migrantes que cruzaron hacia los Estados Unidos? Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Llegó a su fin. Junto con la desactivación de la pandemia de COVID-19, también expiró la vigencia del llamado Título 42. una norma estadounidense en materia de salud pública que fue aplicada durante la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus durante la administración del entonces presidente norteamericano Donald Trump. Una norma que permitía la expulsión exprés de migrantes indocumentados con el propósito de reducir riesgos a la salud de la población de la Unión Americana. La medida que a partir de este jueves terminó su vigencia permitió la expulsión exprés de 2.8 millones de migrantes. La norma también impedía solicitar asilo político, por lo que a partir de este viernes el escenario en la frontera norte de México luce completamente distinto. Se pronostican olas de migrantes que buscarán tener un acercamiento con autoridades estadounidenses para realizar los trámites que les permitan ingresar a ese país. Hay esperanza. Este es el testimonio de un migrante venezolano compartido a Telemundo.
Tenemos el corazón en las manos y lo que único que pedimos a, al presidente de los Estados Unidos o el que esté encargado de nosotros, los migrantes, que se ponga la mano en el corazón, que nosotros queremos hacer las cosas bien. Por eso hemos aguantado todo lo que hemos aguantado acá, frío, tierra, polvo. Y de verdad queremos que se tomen conciencia y se pongan la mano en el corazón y nos permitan entrar, porque queremos hacer las cosas bien, queremos entrar legalmente a su país a trabajar.
Ante este escenario, autoridades estatales y federales de Estados Unidos han reforzado sus operativos de seguridad para tratar de impedir el ingreso ilegal de inmigrantes. Se han desplegado elementos para vigilar con mayor rigor la zona limítrofe entre ambas naciones, con el despliegue de alrededor de 24.000 agentes fronterizos, más el envío de cerca de 1.500 soldados. La patrulla fronteriza del Paso, Texas, está preparada. Su vocero, Claudio Herrera, expone.
Tenemos mucha mejor capacidad para poder responder a este tipo de situaciones. Hasta el momento tenemos el centro de procesamiento central en el norte, el noroeste de la ciudad, y también tenemos el Southside Facility. Estos centros de procesamiento nos ayudan a nosotros en nuestra capacidad para poder procesar de manera inmediata a estas personas que se están entregando voluntariamente y también a las quienes están tratando de evadir arresto.
La cantidad de migrantes que han intentado atravesar la frontera en los últimos días incluso ha rebasado las expectativas de las autoridades norteamericanas. En promedio, han sido detenidos 10.000 indocumentados diariamente. La conclusión del título 42 también ha tenido repercusiones en México. Como parte de un compromiso que tiene este país con el vecino del norte, se anunció el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país para intentar disminuir desde este punto el flujo migratorio. Así lo anunciaba el presidente López Obrador.
Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares a migrantes.
En puntos fronterizos del norte del país ya se percibe una cantidad inusual de migrantes, especialmente en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, pero también en la frontera sur. Aquí lo compartido a France 24 por parte de un migrante.
Es el momento preciso para pasar. Yo voy con más seguridad de poder pasar hacia los Estados Unidos, porque con lo que va a caer el artículo, con el favor de Dios, bueno, en nombre de Dios, todos podamos pasar por la gente que, aquí hay mucha gente trabajadora que va a ayudar a Estados Unidos, porque nosotros vamos a trabajar duro.
Pero el escenario no es tan positivo como estiman algunos migrantes. Tras la conclusión del título 42, retoma su vigencia el título 8, que aunque contempla los procesos de solicitud de asilo político, también plantea una serie de restricciones y requisitos que deben cumplir los migrantes que, en muchos de los casos, no están en posibilidad de solventar. La atención está en la frontera entre México y Estados Unidos. Organismos nacionales e internacionales observan con detenimiento y brindan acompañamiento a quienes dejaron sus países de origen para probar suerte en la Unión Americana. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por este trabajo para explicar un poco más lo que es este título 42. Y bueno, el embajador de hecho de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, hizo un llamado a los migrantes a fin de que eviten cruzar la frontera de manera irregular, ya que tendrán sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, además de que podrían ser víctimas de grupos criminales. Advirtió que con el fin del título 42, los criminales buscan dañarlos con información falsa para aprovecharse de sus ilusiones. Expuso que a través de distintas medidas, Estados Unidos junto con México y otros países quieren proteger los derechos de los migrantes para evitar que sean afectados. El embajador puntualizó que las personas que incumplan con estas medidas no podrán intentar ingresar al país de manera regular, al menos en los próximos 5 años. Y precisamente sobre este tema habló el día de hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre un tema en el cual, Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, compañero. Se hablaba que México, o que uno de los convenios con México era que, de Estados Unidos con México, nuestro país aceptara 30 mil deportados por día, y dice el secretario, no, solo se aceptan 1,000 deportados por día, e incluso dice que ha bajado el número de migrantes en la frontera. ¿Cómo estás? Te escuchamos con la información.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Más bien creo que se había confundido el término de 30,000 al mes por al día. 30,000 al día es una locura que pudieran estar deportando tantos. Dice Marcelo García Saubón que lo más que se ha llegado a deportar es una cifra de 18,000, eso lo dijo ayer, hoy lo repitió. Pero ya le bajó a 16,000. Ayer, recuerdo perfecto que dijo 18,000, hoy dijo 16,000. Y que el número promedio había sido de 15,000. O es más, no llegaba a 15,000 el número promedio, pero hablando de mensual, no hablando de diario. Porque, de hecho, ponía como ejemplo el día de ayer, la cantidad de migrantes deportados hacia México el día de ayer fue de 940 y tantos, dice, y ese fue más o menos el número promedio, porque no podemos aceptar más de 1,000 al día. Entonces, si uno hace las cuentas, pues si 1,000 al día son, al mes serían 30,000, y es justamente por lo cual, recordarán, también hubo un pleito entre Marta Bárcenas y el propio Marcelo Ebrard, un pleito entre comillas en medios de comunicación, porque Marcelo Ebrard dijo que había sido ella la que había hecho arreglos, o había tenido conversaciones, o había querido intentar convencer a las autoridades de los Estados Unidos, y al final ella decía que el que había hecho todo había sido Marcelo Ebrard. Bueno, pues aquí está, me parece, la prueba fehaciente de que fue Marcelo Ebrard y de que efectivamente el acuerdo para que México fuera tercer país seguro, que tampoco fue oficializado porque nunca quisieron confirmarlo, el acuerdo para ello es que México recibiera 30,000 migrantes al mes. Vamos a escuchar justamente la información, porque Ebrard, pues como decía, se refiere justamente a este asunto del día de hoy.
Pues, ¿qué es la política de México? Normalmente, pues, darles refugio a esas personas, a muchísimos les damos trabajo. La política mexicana es así. Pero sí fijamos un número, y nunca se ha rebasado ese número al día. En todo el periodo, desde marzo del 20. Ni lo permitiríamos nosotros. Y nosotros no vamos a recibir más de 1,000 al día como era desde marzo del 20, que fue la cifra que se fijó, no lo vamos a meter. Por eso nosotros decimos, son 1,000 nada más, porque no podemos aceptar más. Y hasta ahorita no se ha fijado, hasta ahorita no se ha dado ese caso. Esa hipótesis de que ya hay más gente no se ha dado. Pero México desea saber que no podrían en ningún caso recibir a más de 1,000 personas al día. No podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. Y eso estaba vigente, no de ahora, del título 42. Entonces, ellos lo saben. No vamos a aceptar nosotros más de ese número, porque no podríamos.
O sea, está justamente confirmando Marcelo Ebrard este tema. ¿Y con quién acordaron? Acordaron con Donald Trump, y pues ahora han seguido en esa misma tesitura con el gobierno de Joe Biden, porque ese era el acuerdo original, repito, con Donald Trump, cuando Donald Trump fue el que emitió el título 42 para expulsar a migrantes por motivos de sanidad, por motivos sanitarios, y mantenerlos en México, mantenerlos en nuestro país. ¿Por qué? Porque México había aceptado ser un tercer país seguro, aunque el gobierno de México hasta la fecha lo sigue negando. Y pues bueno, Ebrard también dio a conocer el último reporte, el reporte que les presentaron por la mañana respecto de la situación en la frontera entre México y los Estados Unidos, evidentemente del lado mexicano, y este fue el informe.
En las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, continúan los grupos de migrantes en las mismas cantidades, más o menos aproximadamente 10.000 y 5.500 respectivamente. Asimismo, las situaciones de calma y normalidad sin observarse el arribo o conflictos mayores. Puedo complementarlo con otra información que proviene del INAMI, de que hay descenso en los flujos observados en los últimos días. Descenso el día de hoy, tan solo en Tamaulipas, de más de 1.800 personas, si lo comparamos con el día de ayer, hay un descenso.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard Casaubón, el canciller mexicano, con estos detalles. Sí, está bajando el número de migrantes, dice, en la frontera, evidentemente, porque seguramente, porque muy probablemente, conforme fueron entrando a los Estados Unidos, pues se fue reduciendo el número en la frontera, y como el anuncio de que terminaba el título 42 a muchos los frenó, y otro tema, el de el otorgamiento de visas única y exclusivamente a través de internet y desde sus países de origen, a otros más también los frenó, pues por eso es que ha venido bajando ligeramente en apariencia el número de migrantes en la frontera. Pero esto es un tema que se va a llevar probablemente 3, 4, 5 semanas más para que realmente veamos un descenso en el número de migrantes. Vamos a esperar, porque incluso en Estados Unidos el propio presidente Joe Biden así lo imagina, que la situación va a estar complicada en algunas semanas, y después ya se irán acoplando a la nueva estrategia que esté tomando en materia migratoria el gobierno de Estados Unidos. Mi reporte, Mercedes.
Gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Y bien, esta reflexión que hace Arturo en torno a precisamente que habrá que esperar, que es una situación pues todavía de largo aliento. Estamos hablando de que hoy apenas es el primer día que expiró este título 42. Entonces ya veremos cómo se torna la situación ahí en la frontera México-Estados Unidos. Que por cierto, hablando de cuestiones de migración, Manuel Alfonso Marín Salazar fue nombrado como nuevo titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. El funcionario llega en lugar de Salvador González Guerrero, actualmente detenido y vinculado a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público, tras el incendio que usted recuerda en marzo pasado en una estación migratoria donde murieron 40 extranjeros y 28 resultaron heridos. Durante la toma de protesta, se instó a Marín Salazar a mantener la atención y vocación de servicio, además de una visión humanista en favor de los migrantes que pasen por México. Nos vamos al corte y volvemos. El día de hoy tenemos una invitación muy especial que hacerles, particularmente a todas aquellas personas que están o que se desarrollan en el ámbito médico. Viene la Medical Expo Guadalajara, que va a ser del 17 al 19 de mayo. Y esta tarde, aquí en cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, nos acompaña el doctor Julio Ramos de la Mora. Él es director fundador del Centro del Riñón, pero también es el coordinador del Congreso del Marketing Médico. Es que este Medical Expo Guadalajara estará comprendido de diversas conferencias gratuitas, por cierto, sobre el ámbito del marketing médico y de la salud. Doctor Ramos de la Mora, bienvenido, ¿cómo está?
Bien, Mercedes, gracias por la invitación y gracias al auditorio que nos hace favor de escucharnos. Pues creo que el tema de la salud no es algo nuevo. La pandemia nos dejó una enseñanza en donde el orientar y educar a la población sobre diversos aspectos, pero en la parte prioritaria es el adecuado equipamiento, el uso debido de muchos de los contextos y manejos de tanto insumos y materiales que necesariamente se han convertido en herramientas pilares para darle una buena atención y una atención de calidad a la gente que nos hace favor de acudir a diversos centros hospitalarios, ya sea públicos o privados. Pues obviamente esta Medical Expo, con la responsabilidad que ha tenido desde el punto de vista social, y obviamente Jalisco, una entidad que tiene como característica recibir una gran cantidad de turismo médico, que nos permite, pero a la vez nos obliga a tener esa actitud responsable para atender esas necesidades. Y bueno, en este marco del Congreso de la Medical Expo, tenemos el orgullo de hacerle latente a la sociedad que aperturamos un concepto en el que abrimos la puerta al contexto de un marketing médico. Este 18 tenemos un ciclo de ponencias y conferencias en las cuales hablaremos más a detalle sobre aspectos fundamentales y teóricos de lo que es el marketing médico, con la presentación de diversos ponentes y, bueno, la presentación de una recopilación de un trabajo de experiencias adquiridas por parte de un equipo de profesionales en temas de publicidad, y dándole a esto lo que diríamos de alguna manera la forma práctica que nos ha permitido a lo largo de este tiempo como experiencia fundamental, y establecer, pues, ya que la literatura médica no muestra hasta el día de hoy un glosario de cómo hacer una práctica publicitaria responsable, y de algún modo los que como comunicadores nos hemos visto reflejados en diversas áreas para hacerle a la sociedad una forma de educarles utilizando los medios, ya sea a través de plataformas, a través de la radio, a través de la televisión. Y bueno, una de ellas es en un foro abierto de forma gratuita en esta Medical Expo el día 17, 18 y 19 de mayo, en la cual estos ciclos de conferencias permiten orientar tanto a prestadores de servicios de salud como proveedores de insumos y obviamente toda la gente del ámbito tecnológico en temas de salud, tener un conocimiento más claro. Y obviamente dedicarle a estos médicos y profesionales de la salud que nos van a honrar con su presencia en esta participación, que tiene como objetivo establecer de alguna manera esta experiencia y participarles esa experiencia de todo lo que hemos vivido, un equipo de colaboradores que hemos formado esta herramienta, y obviamente de una manera muy profesional y muy clara.
Doctor, está usted mencionando efectivamente a quienes están involucrados en el ámbito de la medicina, de la salud, pero también acaba de decir algo muy importante, el tema de la sociedad, dirigirse a la sociedad. Cuando habla del marketing médico, ¿qué podemos pensar, digamos, los de a pie, los que no estamos, obviamente, que no somos médicos? Pensamos, o lo primero que vino a mi mente, por ejemplo, son esta serie de productos médicos o de salud, desde la aspirina que te anuncian en la televisión, ¿no?, hasta quizás otro tipo de medicamentos. ¿O a qué se refiere exactamente el marketing médico enfocado hacia la sociedad?
Ese concepto, Mercedes, es muy, muy de considerar. Esa es la parte en la que el aspecto regulatorio, en el cual algunas consideraciones que se habían estado dejando de lado, en donde la regulación de medios y redes, donde no se exigía que se tuviera alguna licencia para actuar, el hecho de dejar un nombre, una marca establecida, regulada y monitoreada mediante los organismos que de alguna manera nos permiten, al crear una marca, darle una vigilancia y un cuidado sobre todo esto, y que obviamente todo lo que se publicita y se anuncia tenga el respaldo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos conceptos regulatorios habían generado a lo largo del tiempo una concepción donde la sociedad veía que un aspecto que fuera anunciado o publicitado a través de medios, redes, televisión, prensa, tenía de alguna manera un aval. Esa es la parte en la que de alguna manera estamos tratando de reforzar, que todo aquello que salga en algún medio tiene que estar debidamente requisitado para ofrecerle a la sociedad esto que de algún modo nos facilita tener la certidumbre de que aquel que se anuncia
o ¿por
se
parte publica, de quién? ¿De COFEPRIS o de quién?
Todos los organismos, cada uno de los aspectos, ya sean farmacológicos, clínicos o de profesionales, tienen que tener el aval correspondiente. El simple hecho de utilizar o crear una marca tiene que estar respaldada por alguno de los medios. ¿Por qué? porque no solamente es la responsabilidad de crearla o de imaginarla. Una vez que la conceptualizamos y la plasmamos, tenemos que tener las bases de hacia dónde quiere ir dirigido, a dónde vamos segmentando publicitariamente, y obviamente si hablamos de productos, medicamentos, insumos o materiales, tenemos que hacerlo de manera correcta. Todo esto de algún modo ha permitido que la Medical Expo, a través de lo que ya llevan haciendo año con año, lo han hecho en otras ciudades, en otras entidades, con un resultado de manera muy satisfactoria. Hoy nos integramos como parte pivote a algunos de los profesionales del ámbito de la salud y de la publicidad en medios, para poderle dar a esto un enfoque totalmente diferente. Dijiste bien, cuando hablamos de algunos aspectos de salud, queremos decir de qué manera se publicita algún concepto, ya sea terapéutico, farmacológico. Todo esto ha sido algo que de manera regulatoria se había abandonado. Dije al inicio de la entrevista, la pandemia trajo consigo que hubiera muchos fenómenos de que salieran muchos productos milagros y algunos otros aspectos que se han visto reflejados, que algunos en el ámbito de los de la práctica clínica, que algunos como médicos hemos experimentado y que hemos tenido consecuencias, nos ha activado el sentir, nos ha activado la responsabilidad de buscar cómo alertar a la sociedad. Y creo que la mejor forma de orientar a la sociedad es orientarla. Orientarla de una manera tal que la gente no se deje llevar por conceptos de charlatanería. Y una vez que la sociedad entiende, pero que el profesional que sale a vertir su conocimiento a través de diversos medios lo haga de una forma respetuosa, y obviamente de una manera que la gente pueda entender en cualquier idioma o lenguaje lo que le queremos transmitir.
¿Qué tanto abarca el marketing médico?
Es algo que ha ido evolucionando, Mercedes, ha ido evolucionando de una manera tan amplia. Digo, hoy la forma de anunciarnos ha cruzado diversas fronteras. Hoy podemos llegar a lugares inimaginables en lo cual la traducción de lo que puedas en un momento dado buscar a través de cualquier sistema convencional de búsqueda, que nos dé la capacidad a través de teclear solamente un concepto en temas de salud, nos puede dejar un gran contenido. Esto hablando específicamente de buscadores sencillos, pero la publicidad en términos de salud ha cruzado muchas fronteras. Antes solo solíamos salir a través de revistas, periódicos, televisión, y era algo que todavía la sociedad no conceptualizaba o no lo veía como algo de manera
ordinaria. ¿Familiar o...?
Pues creo que más que el término familiar...
Entendible, comprensible, no sé.
Porque la gente hoy es muy visual. Uh-huh. Ese contexto visual a través de medios o redes de repente confunde qué es lo que queremos transmitir. Por eso es mucho la responsabilidad de hacerlo de manera ética, de manera responsable, pero otra vez reitero, la parte de crear un contenido informativo a la sociedad en diversas áreas y más en temas de salud, donde en los tiempos en los que la gente perdió la continuidad en su atención y en un mundo en donde la condición de falta de asistencia médica apropiada ha hecho que la gente toque más puertas en cuestiones alternativas, tenemos que retomar esta vigilancia y este monitoreo donde la publicidad que se haga es para que la gente lo que llegue a ellos tenga un contenido real y sobre todo un contenido responsable por parte de los profesionales, ya sea de quien vende un producto o de quien en un momento dado presta un servicio de salud, ya sea en un ámbito hospitalario o en un ámbito obviamente de tipo asistencial o de consulta.
Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para que nos platique un poco de cuáles serán las conferencias, cuáles son los temas, las temáticas de estas conferencias.
Claro que sí.
Vamos entonces a la pausa, ya volvemos. Nos acompaña esta tarde el doctor Julio Ramos de la Mora, director fundador del Centro del Riñón, y él es el coordinador del Congreso del Marketing Médico, que está dentro de esta Medical Expo Guadalajara, que se va a llevar a cabo del 17 al 19 de mayo. Doctor, ¿dónde va a ser?
Por cierto, tiene como sede la Expo Guadalajara.
La
Expo Guadalajara, en este marco del Congreso de Medical Expo. Y pues obviamente el aspecto publicitario que de alguna manera se ha trabajado lleva el trasfondo de no solamente llevar a los principales expositores de materiales e insumos y equipo médico, sino también la parte de orientar a la sociedad sobre cómo se manejan residuos peligrosos, cuáles son los mecanismos regulatorios de los que hablábamos antes de entrar de nueva cuenta esta entrevista, por qué los mecanismos regulatorios que deberían estar permanentemente en vigor, en vigilancia, siguen teniendo mayor peso los productos, como tú lo decías, productos milagros, donde la gente en enfermedades costosas como cánceres y otros padecimientos crónicos de alto costo, como le conocen en el contexto médico, enfermedades catastróficas, en donde involucra algunas de las cuestiones que nos obligan a estar muy pendientes de todo esto, ¿no?
Doctor, a ver, ¿cuáles van a ser las conferencias? ¿Sobre qué temas van a ir? Entiendo por ahí que está el emprendurismo médico, los estándares de calidad para profesionales de la salud, el turismo médico que también ya usted nos hablaba. ¿Cuáles son las conferencias? ¿Cuáles son las temáticas?
Obviamente, el conocimiento básico sobre los aspectos de qué es el marketing médico y cómo se regula este, aspectos de cuáles son las actualidades en los medios diversos y cómo se manejan componentes que nos visitan de otras partes de la República, de la ciudad de Monterrey, ponentes que nos van a hablar un poquito sobre el neuromarketing y describiendo algunos aspectos primordiales de la ejecución a otro nivel del manejo de la publicidad, aspectos ligados a lo que es el metaverso y los contextos aplicados, reitero, al aspecto publicitario ligado a temas de salud. Y por otro lado, conocer aspectos regulatorios de la creación de marcas, el cuidado de las marcas una vez que son realizadas, la publicidad de lo que de alguna manera te mencionaba, de la creación de nuestro manual de marketing médico, que es un libro que es la recopilación de todo el material y contenido que a lo largo de ya de 18 años de trabajo en cuestiones de publicidad hemos ido pues recopilando, armando para compartirles a nuestros colegas esta experiencia a través del tiempo que creo que se puede convertir en una buena herramienta. Y bueno, se abre este portal a través del Congreso para compartirles la experiencia ya plasmada en algo literario, ¿no?
Doctor, ¿dónde podemos ver todas las conferencias que va a haber? Van a ser gratuitas, como ya nos decía. De igual manera también quizás, a lo mejor la gente no puede asistir a todas, pero tendrá alguna de su interés y que pueda ver cuáles son los horarios y los días en los que están programadas.
Nos encontramos en las redes sociales así como tal, como Medical Expo Guadalajara 2023. De alguna manera, en cualquier sitio de búsqueda nos encuentran de forma directa, nos registramos de manera rápida y completamente gratuita en su participación. Esto ha permitido que muchos de nuestros participantes ya estén incluidos. Nuestras pláticas están casi completamente llenas desde el día de ayer. Teníamos más de 330 participantes. El día de hoy no tengo el registro hasta esta hora, pero hasta hace un rato ya estábamos completamente llenos. Teníamos algunas de las pláticas previas en Zoom con algunos de nuestros ponentes para definir y aclarar los últimos detalles de lo que será esta Medical Expo y que obviamente le ofrecerá a todo el gremio de la salud y obviamente a los patrocinadores pues una oportunidad de compartirle a toda la gente que tiene alguna participación, tanto hospitales como todos los médicos y prestadores de salud, la oportunidad de adquirir conocimientos de lo que de alguna manera está llegando a nuestro país como parte del equipamiento, que es algo de lo que toda la sociedad pretende tener como disponible. La tecnología y la evolución que está teniendo en el ámbito de la salud es algo que ha avanzado de manera increíble para atender de forma diferente a todos nuestros pacientes. Creo que en ese sentido, nuestro estado se dicta mucho por las cuestiones tecnológicas.
¿Y con mayor acceso a la gente?
Es un tema que, lo dijiste bien, un tema que puede causar mucha polémica, que puede causar mucho ruido, porque desafortunadamente en este fenómeno de transición política nos deja mucho por ahí en lo que podríamos trabajar más a detalle, pero creo que estos son unos portales muy importantes, Mercedes, para que se abra ese foro y que obviamente el derecho de réplica que tenemos para que el sistema de salud le brinde una atención de calidad.
Las conferencias van a ser totalmente presenciales, no va a haber nada virtual.
Vamos a transmitir en vivo de manera simultánea, estaremos compartiendo la liga, pero es completamente gratuita y en virtud de que ya se llenó, vamos a trabajar completamente en línea todas estas conferencias.
Entonces, la información la podemos encontrar en Medical
Expo, ajá, así es.
Medical Expo
2023.
Medical Expo 2023.
Así la encontramos tal cual. Si te metes a cualquier buscador, lo encuentras de manera directa.
Y ahí encontramos toda la información.
Sí, todo te lleva a ligas directas para que te puedas registrar de forma gratuita y te va a presentar todos los contenidos.
Doctor, le agradezco enormemente que nos haya visitado.
A ti por la entrevista de tu auditorio que nos hace favor de recibirnos.
Muchas gracias al doctor Julio Ramos de la Mora, director fundador del Centro del Riñón y coordinador del Congreso de Marketing Médico dentro de esta Medical Expo Guadalajara 2023. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.